Bueno, hermanos, continuamos estudiando este pasaje que se encuentra en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Y en esta ocasión vamos a concluir la primera mitad, si pudiéramos llamarla así, de este pasaje. Como vimos en esta mañana, este pasaje está compuesto de dos declaraciones que se contraponen una a la otra, o hay un contraste entre una y otra. La primera declaración dice que el que cubre su pecado no va a prosperar, y la segunda dice que aquellos que confiesan y abandonan sus pecados alcanzarán misericordia. Y hoy vamos a concluir, si así el Señor nos lo permite, esa primera parte. El que encubre sus pecados no prosperará. Si el Señor está con nosotros, proseguiremos estudiando la siguiente porción de este pasaje. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Vamos a orar. Señor, sé con nosotros en esta noche, Padre, para que tu palabra sea exaltada, para que con precisión, Señor, dentro de los límites y las carencias de tu siervo, tú nos ayudes, Señor, a presentar la palabra de manera lo más correcta posible, Padre. Gracias te doy, Señor, por tu ayuda. Gracias por los hermanos que están aquí esta noche y aquellos que se conectan. Que esta palabra, Señor, sea buena para edificación de cada uno de aquellos que la escuchan. Te pedimos esta noche, Señor, que nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estábamos estudiando, como dije, el pasaje de Proverbios 28:13. Y lo hemos estado haciendo desarrollando tres preguntas. ¿Qué significa encubrir los pecados? ¿Con qué encubrimos los pecados? ¿Y qué quiere decir el texto cuando dice que el que encubre sus pecados no prosperará? Dijimos que encubrir los pecados significa hacer un esfuerzo deliberado para hacer que el pecado no sea evidente. Es ese esfuerzo deliberado para ocultar el pecado. Encubrir el pecado es lo contrario a la confesión del pecado. ¿Con qué cubrimos el pecado? Estuvimos viendo cinco formas en que se encubre el pecado. Primero lo hacemos transfiriendo nuestra culpa a otros. Cubrimos el pecado con el manto del silencio, con la racionalización del pecado. Cubrimos el pecado con una apariencia religiosa y cubrimos el pecado cuando decimos mentiras. Estuvimos también iniciando una respuesta a la tercera pregunta. ¿Qué quiere decir el texto con que aquel que encubre su pecado no prosperará? Y estuvimos viendo algunos asuntos sobre esto. Vimos que la prosperidad a la que se refiere este pasaje no tiene que ver con una prosperidad material o física, sino que este pasaje se refiere a la prosperidad espiritual. Esa prosperidad espiritual es la que poseemos cuando recibimos las misericordias divinas de Dios. El hombre y la mujer que encubren su pecado, entonces no alcanzan misericordia. Ese hombre y esa mujer no entenderán las Escrituras, como dijimos. No tendrán el poder para luchar contra el pecado. Carecerán de discernimiento. No crecerán espiritualmente. No tendrán la profundidad de esa intimidad con Dios. A ese hombre y a esa mujer se le será quitada la capacidad de tener una relación íntima con Dios, si es cristiano. Pero hay otras implicaciones en ese no prosperar que tienen que ver también con aquel que no es cristiano. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. ¿Qué implica la declaración no prosperará en la vida del cristiano? ¿Y qué implica la declaración no prosperará en la vida del inconverso? Definitivamente esto, como dijimos, es una declaración universal. Es aplicable a todos los hombres, es aplicable en todos los lugares, es inescapable. Pero Dios no opera de la misma manera con sus hijos que para con aquellos que no lo son. Así que, ¿qué significa esta declaración? No prosperará en la vida del cristiano y en la vida del inconverso. Primeramente, ¿qué implica la declaración no prosperará en la vida del cristiano? Un cristiano es aquel, debemos también preguntarnos, ¿qué es un cristiano? Antes de responder esto, ¿no? Un cristiano es aquel, hombre o mujer, niño o niña, que por la obra del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, ha sido llevado a una conciencia de sus pecados. ¿Recuerdan la serie que estuvimos viendo sobre qué es un cristiano bíblico? Y esto era lo primero que veíamos. Un cristiano bíblico es aquel que hace un reconocimiento de que es un pecador. Es ese hombre y esa mujer que por la obra del Espíritu Santo, a través de la palabra, llega a esa conciencia de que es un pecador. Pero también el cristiano es ese individuo que por la obra de ese mismo Espíritu y de esa misma palabra ha venido en arrepentimiento y fe al Señor para la búsqueda y el del perdón de sus pecados. Este hombre o esta mujer arrepentidos han venido por la fe a ser salvos de sus pecados y a ser adoptados por Dios como hijos. Esta realidad, hermanos, es una realidad gloriosa. Es una realidad gloriosa. Es una realidad que nunca va a cambiar. Aquellos que hemos venido a ser salvos por la obra de Cristo Jesús, venimos a ser adoptados por hijos. Hermanos, es importante establecer este principio si queremos ver cómo no prosperaremos en nuestra vida cristiana al encubrir nuestros pecados. Debemos de iniciar entendiendo que como hijos, hermanos, esa relación con nuestro Dios nunca va a cambiar. Puede que nos encontremos en el desaliento espiritual, en el decaimiento espiritual más profundo. Puede que estemos ocultando el pecado más negro, pero sabemos, hermanos, que Cristo, quien nos ha dado vida eterna por su obra en la cruz, hermanos, nadie jamás nos arrebatará de su mano. Tenemos que entender esta realidad. Sí, como cristianos podemos ocultar, encubrir el pecado. Podemos contristar al Espíritu Santo. Podemos vernos siendo extraídos de esa comunión íntima con el Señor. Pero en realidad hay una unión permanente entre Dios y sus hijos. Nadie nos arrebatará de su mano. Si eres un hijo de Dios, aun cuando estés en el decaimiento espiritual más profundo, aun cuando te encuentres en la más oscura de las noches espirituales, hermano, ten pendiente esta realidad. Ten fe. Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hay que empezar por ahí. Nosotros tenemos una unión con nuestro Padre a través de la obra de Cristo Jesús. Nadie nos arrebatará de su mano. Nadie, hermanos, nos separará del amor de Cristo Jesús. Ahora, aunque tenemos una unión inquebrantable con Cristo, con el Padre, tenemos que reconocer que ciertamente aún los cristianos podemos transgredir la ley de nuestro Dios. Aún nosotros podemos transgredir la ley de nuestro Dios. Aún nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. Aún nosotros podemos encubrir nuestros pecados. entendiendo esa unión inquebrantable con Dios y entendiendo la realidad de que podemos encubrir nuestros pecados, ¿qué implica esa declaración de que aquel Hijo de Dios que encubre su pecado no prosperará? Para entender cómo el Hijo de Dios no prosperará, debemos entender lo que el pastor Martin llama el concepto de la confiscación. El concepto de la confiscación. Confiscar algo quiere decir que una posesión que se tenía ha sido retirada. La confiscación es el acto de incautar, quitar o privar a alguien de las posesiones o bienes que antes poseía. Con frecuencia la confiscación es un bien, es la confiscación o el retiro de un bien se lleva a cabo debido a una deuda o un delito. Cuando el Hijo de Dios cubre o encubre sus pecados, ha incurrido en un delito contra la ley de Dios. El cristiano, a diferencia del incrédulo, tiene múltiples beneficios espirituales dados por Dios. Pero ahora ese hijo o hija de Dios va a experimentar la falta de esa prosperidad espiritual cuando se le sean confiscados o retirados los beneficios de la misericordia de Dios. ¿Cuáles son los beneficios que los cristianos disfrutamos y luego perdemos cuando encubrimos nuestros pecados? ¿Qué beneficios espirituales los cristianos tenemos y luego se nos son confiscados cuando encubrimos nuestros pecados? En primer lugar, el cristiano que encubre su pecado no prosperará porque llegará a perder o se le confiscará el acceso a Dios en la oración. El acceso a Dios en la oración. El Hijo de Dios no posee ningún privilegio más grande que la libertad de acceder a su Padre en oración. Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. El pastor Martin dice, cuando tenemos una comunión plena con Dios, la oración se vuelve como un cielo abierto porque estamos conscientes de tener acceso a Dios. La oración es esa forma íntima de comunión con Dios. La oración es ese privilegio inefable de ese acceso al Padre que está reservada solo para los hijos de Dios. ¡Qué gran privilegio! Nosotros somos los hijos de Dios y podemos tener acceso directo a nuestro Padre a través de la oración. Pero cuando quebramos su ley, con ese pecado que hemos estado viendo, el pecado, ese pecado que es una abierta y franca desobediencia contra Dios, ese beneficio se nos es confiscado. Ese beneficio se nos es retirado. Vamos a Juan, a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 al 22. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 al 22. Estamos viendo qué significa no prosperará en la vida del cristiano. Y dentro de ese concepto que el pastor Martin llama la confiscación, estamos viendo que el cristiano puede perder o ser excluido o confiscado ese beneficio del acceso a Dios en oración. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 al 22, dice, amados, Si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios y todo lo que le pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Juan aquí no está diciendo que hemos acumulado una cierta cantidad de méritos por nuestra obediencia y que por eso ahora tenemos derecho a tener acceso a Dios en la oración. Nosotros tenemos acceso a Dios no por nuestros méritos. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos una audiencia delante de Dios. Nosotros tenemos acceso a Dios en oración gracias a la obra de Cristo Jesús. Ahora bien, el apóstol aquí expresa una condición personal e interna que es requerida para disfrutar de ese acceso. Dice, si nuestro corazón no nos condena. Si nuestro corazón no nos condena. Un comentarista dice, la duda cesa. La duda cesa cuando los creyentes caminan en fidelidad y obediencia, porque el corazón no les condena. En vez de inseguridad y temor, existe confianza ante Dios. Tal seguridad hace que los creyentes entren en la presencia de Dios con certeza de que todo lo que pidan en oración, según su voluntad, lo recibirán de parte de Él. El pasaje dice, confianza tenemos delante de Dios. Aquí la palabra confianza proviene de la palabra paresia, que significa audacia y libertad al hablar. Esto describe el privilegio de presentarse ante alguien de importancia, poder y autoridad y sentirse libre de expresar lo que uno tiene en mente. Para los creyentes, esto significa entrar y tener la plena seguridad de que todo lo que le pidamos, según su voluntad, lo recibiremos de Él. ¡Qué privilegio! El Creador de los cielos y de la tierra, el Supremo Dios, nos permite venir ante Él. Tenemos acceso a Dios. Nos escucha en oración. Y si no hemos quebrantado su corazón, y si no hemos violado su ley, y si no hemos entrado en esa actitud de encubrir nuestros pecados, podemos venir ante Él con audacia, con libertad al hablar. Podemos abrir nuestros corazones delante de Dios. Cristiano, te pregunto, ¿sientes esta confianza y esa libertad cuando hablas con tu Padre? ¿Te sientes con libertad para hablar con tu Padre? ¿O entras delante de la presencia de Dios y sales de ahí tan rápido como puedas? ¿Estás en una comunión directa con tu Padre? Cuando hablas con Dios, ¿lo haces con la libertad que te hace sentir como si estuvieras hablando con Dios cara a cara? ¿O hablas con tu Padre con vergüenza y miedo? ¿Hablas con Dios como si tuvieras frente a Él, pero no pudieras verlo a los ojos? Esta libertad de estar junto a Dios en el aposento de la oración es la que te será confiscada al momento en que encubras tu pecado. Es esa libertad, esa comunión íntima con Dios, se te será confiscada, quitada, porque has estado encubriendo tu pecado. Aquel que ha contristado al Espíritu de Dios y ahora carece de comunicación con Dios en oración, es ese cristiano que debido a su pecado no prospera espiritualmente. Hombre de la iglesia, hermano en Cristo, ¿es esa la condición que está haciendo que tú dejes de venir a los cultos de oración? ¿Es eso lo que ocurre? ¿No vienes a la casa de oración porque estás encubriendo algún pecado. Cuando vamos como iglesia delante de Dios, te llenas de vergüenza. Te llenas de vergüenza. ¿Será por eso que como hombres no te levantas deprisa y corres para venir y llevar a toda la iglesia en oración? ¿Será eso? Y tú, mujer cristiana, cuando como cuerpo estamos orando, ¿qué haces? ¿Junto con nosotros clamas a Dios? ¿Clamas a Dios? El Salmo 66, 18 dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Si guardas ese pecado, lo encubres, se te será confiscada tu libertad, tu acceso a Dios en oración. Si somos conscientes de que tenemos asuntos pendientes con Dios y no los confesamos, el Señor no nos escuchará. Amigo, ¿alguna vez has ido delante de Dios en oración, pero sientes que no tienes acceso? Yo he sentido eso. Yo he sentido eso. Es esa sensación de orar a Dios, pero es como si estuvieras hablando frente a un muro. Algo te redarguye. Hay un problema no resuelto. Lo estás ocultando. Ni siquiera en la oración traes delante de Dios las razones por las cuales estás encubriendo tu pecado. Amigo, hermano, te sientes de esa manera porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra y Él dice que sus hijos que encubren sus pecados no van a prosperar. El pastor Martin dice, no hay cristiano que haya caminado con Dios por un periodo de tiempo que no sepa con amargura cuál real es esto. Intenta acercarse a Dios y hacer algo más que decir sus oraciones. Quiere experimentar esa comunión profunda con Dios. Quiere involucrarse con su Padre en oración. Quiere acceder a Él. Pero cuando va al trono de la gracia, ese pecado que ha estado encubriendo surge ante Él como un muro. Hijo de Dios, no vale la pena, no vale la pena ocultar ese pecado y perder nuestro acceso a Dios. No vale la pena. Hijo de Dios, el que encubre su pecado no prosperará y eso te incluye a ti. Eso te incluye a ti. Vamos delante del Señor. Pidamos perdón al Señor. Roguemos por nuestra restauración al Señor para que nuestras oraciones vayan directamente al trono de la gracia. En segundo lugar, el cristiano que encubre sus pecados no prosperará porque habrá perdido el gozo y la paz en el Espíritu Santo. El cristiano que encubre su pecado no prosperará porque habrá perdido el gozo y la paz en el Espíritu Santo. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14. Versículo 17. Dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Este pasaje dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. En otras palabras, el reino de Dios no consiste de esas cosas externas y pasajeras de este mundo. En cambio, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí vemos que la característica predominante de aquellos que han venido a ser hijos de Dios es que han sido introducidos en su reino. Pero no solo esto. Aquellos que son parte del reino de Dios disfrutan del deleite interior, del gozo y la paz. Disfrutan del deleite interior, del gozo y la paz. Ahora, cuando el hijo del reino transgrede las leyes del reino, ¿qué ocurre? Ese gozo y esa paz que una vez fue otorgada por el Espíritu Santo, ahora le es confiscada. Ese es el ejemplo que vemos en la vida de David en el Salmo número 32. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió y con mi gemir durante todo el día, dice David. Mientras callé mi pecado, mientras encubrí mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Ya no hay gozo, ya no hay paz. Porque encubrir el pecado confisca ese beneficio espiritual en la vida del cristiano. El pastor Martin dice, cuando un hombre llora hasta que no haya más lágrimas, no tiene más que los sollozos secos de un espíritu quebrantado. ¿Qué sucedió? El pecado no confesado. El pecado no confesado. Podemos preguntarle, David, ¿por qué te sientes así? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué sientes que tu pecado que ha estado callado, te hace sentir que te estás seco y consumido? ¿Por qué has retirado de ti el gozo y la paz? Porque el versículo 4 de ese capítulo 32 de Salmo dice, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Tu mano pesaba sobre mí. David no se sentía así por casualidad. Lo que David sentía era el resultado de la corrección de Dios sobre él. Dios vino y le confiscó. Dios vino y le quitó el gozo y la paz a David. Su mano estaba sobre él. Su pecado no confesado trajo sobre él corrección. Y esa corrección se manifestó en el momento en el que Dios le retiró ese beneficio espiritual. No tendrás más gozo, no tendrás más paz mientras tú continúes encubriendo tu pecado. No por casualidad, David dice en el Salmo 51, devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélmelo. Dame otra vez el gozo y la paz, Señor. ¿Por qué David pide que se le restaure, se le devuelva el gozo de la salvación? Porque eso se le había sido confiscado. Cristiano, nunca encontraremos verdadero gozo, nunca encontraremos verdadera paz mientras continuemos encubriendo nuestros pecados. Hermano, si has perdido el gozo y la paz a causa del pecado, si has perdido el gozo y la paz, si te encuentras en este momento seco como David, si ves que tu vida espiritual ha entrado en este círculo vicioso y sientes que no avanza, la solución al problema es volviendo a la cruz, donde ese gozo y esa paz se te otorgó por primera vez. Volver a la cruz donde ese gozo y esa paz se te otorgó por primera vez. Cristo Jesús, te confieso mis pecados. Reconozco que he estado encubriendo este pecado. Devuélveme el gozo de mi salvación. Hermano, y si vienes al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, en su tiempo, ese gozo y esa paz se te será devuelto. Ahora, ¿qué implica, para terminar, la declaración no prosperará en la vida del inconverso? ¿Qué implica la declaración no prosperará en la vida del inconverso? En primer lugar, el inconverso no prosperará porque no existe para él ninguna seguridad de ayuda en medio de las luchas y las pruebas del presente. No existe para el inconverso ninguna garantía de ayuda, de salida, de socorro en medio de las luchas y las pruebas del presente. El que ha lidiado con su pecado y ha encontrado misericordia en Dios es el único que puede declarar aquello que dice Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Los hijos de Dios tenemos esta promesa. Todas las cosas malas o buenas en este mundo, al final serán para el bien de los hijos de Dios. Aún el castigo divino, aún la vara del Padre, coopera para el bien de los cristianos. Pero esa realidad no es para ti, incrédulo. Esa realidad, esa promesa no es para ti. Tú no tienes garantía de que recibirás ayuda en el momento de las luchas y las pruebas. Todas las cosas para los cristianos cooperan para bien. Los eventos difíciles y dolorosos de la vida serán para el bien de un grupo muy específico. Será para el bien de los hijos de Dios. Solo los que aman a Dios, solo los que han sido llamados por Él, serán beneficiarios de esta promesa. Amigo, pero tú que no conoces a Dios, tú que no has venido arrepentido por tus pecados, tú que estás encubriendo tu pecado, los dolores y las penas de este mundo, no tienes la garantía de que los dolores y penas de este mundo serán para tu bien. Al contrario, si Dios no usa los momentos difíciles de la vida para atraerte a Él de forma salvífica, es muy posible que son parte del juicio de Dios en tu contra. La garantía de que el dolor, la pena, las dificultades, aún la vara de la corrección será para el bien de los hijos de Dios, esa garantía es solo para los cristianos. Para ti, inconverso. Para ti que te resistes a venir de rodillas a los pies de Cristo. Para ti que te resistes a confesar tu pecado, para ti que te resistes a pedir perdón, para ti que te resistes a suplicar por perdón, por salvación, para ti no hay garantía. Esa situación difícil por la que estás pasando posiblemente es la forma en la que Dios va a traer juicio en tu contra. Tu riqueza, las situaciones buenas que vives, las cosas buenas que te pasan, son parte de esa misericordia de Dios para ti. Disfrútalas, disfrútalas, porque vendrá un día donde el Señor Jesucristo traerá juicio a tu vida y no va a ser para tu bien. El pastor Martin dice, ¿qué tienes para lidiar con las pruebas y las dificultades de la vida? ¿Qué tienes para lidiar con los abusos y las injusticias? ¿Qué tienes para lidiar con los momentos difíciles de la vida? No tienes nada. No tienes nada. Eso es lo que Dios quiere decir cuando dice que no prosperarás. Esta no es solo la opinión peculiar de un predicador malhumorado. Es Dios quien dice que no prosperarás porque has encubierto el pecado. Dios está dispuesto a limpiarte y purificarte, pero Él no limpiará el pecado que tú quieras encubrir. La gente en este mundo dice constantemente que todas las cosas saldrán bien. ¿Usted ha escuchado eso? Todo saldrá bien. Sobre todo en esta sociedad. La sociedad norteamericana tiene esta idea de que siempre saldremos hacia adelante de los momentos difíciles. Si pudimos salir de la Primera y Segunda Guerra Mundial y la sociedad se unió y nació una unión entre nosotros los americanos y mira, salimos hacia adelante. Y las crisis económicas, es interesante ver cómo el pueblo se unió y salimos hacia adelante. El 9-11 ocurrió, tumbaron dos torres, pero toda la nación americana se unió y salimos hacia adelante. Hay esta idea de que siempre habrá un mejor futuro. Hay esta idea de que todo saldrá bien. Amigo, no hay garantía de eso. Todas esas cosas son parte de la misericordia de Dios por ti. El Señor hace que su sol salga hasta para los asesinos en serie. Los árboles dan fruto. Los árboles dan fruto. Y con ese fruto que Dios permite que crezca, preparan alimentos y se los llevan a la cárcel y ellos comen. Hay de parte de Dios una gracia general. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. No, no, amigo, no todas las cosas saldrán bien. Sin una relación personal con Dios, no existe para ti garantía alguna de que en medio de la prueba, de que en medio de la lucha, tendrás ayuda. Para ti, no todas las cosas cooperan para bien. En segundo lugar, si el pecador encubre su pecado, estará desprotegido para la gran tragedia que le espera en el futuro, el día del juicio. No solo está desprotegido de las circunstancias difíciles que pueden pasar en el presente, sino que está totalmente desprotegido de esa gran tragedia que ha de ocurrir en el futuro. Puedes decirte a ti mismo que el futuro es prometedor. Puedes decirte a ti mismo que el futuro es prometedor. Oh, los ratings del presidente están bajando. Eso quiere decir que en noviembre vamos a cambiar de gobierno y viene una administración nueva y vamos a subir al hombre este que va a hacer que la economía mejore. Oh, el futuro es prometedor. La economía está mejorando. Oh, el futuro es prometedor. Bajaron los intereses de las casas, de los préstamos. Oh, el futuro es prometedor. Pero hay en el futuro un evento que ha de ocurrir, para el cual tú no tienes asistencia ni ayuda. Ese es el día del juicio final. Ese día vendrá. Ese día no es para ti prometedor. Si encubres tu pecado, sea quien seas, no vas a prosperar en el futuro. Morirás sin las comodidades de Cristo. Si no eres un cristiano, el día que mueras, morirás sin la paz y la tranquilidad que el Hijo de Dios recibe. Te enfrentarás a ese momento difícil, donde todos nosotros tendremos que ir a ese lugar donde ninguno de nosotros hemos estado antes. Tendrás, como dice el himno, que pasar ese río oscuro, el día de la muerte. Serás enviado a la eternidad sin la asistencia y la ayuda de Cristo. Pastor Martin dice, uno de los grandes consuelos del creyente es el que ahora se encuentra refugiado en la sangre de Cristo. Uno de los grandes consuelos para nosotros es que estamos refugiados en la sangre de Cristo. Es la paz que da saber que cuando venga esa experiencia inevitable de la muerte, cuando venga ese momento cuando el alma y el cuerpo se separarán y esa alma pasa a ese mundo en el que nunca antes habíamos entrado, tenemos las promesas de Jesús. Los cristianos tenemos la promesa de Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no lo os hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros, Hijo de Dios. Tú y yo penetramos en la oscuridad de la muerte, afianzados en la promesa de Jesús. Pero amigo, tú, que no conoces al Señor, no tienes esa seguridad, no tienes esa paz. Por el contrario, tú serás llamado ante la corte de Dios sin ninguna protección. Cuando llegue ese día, cuando tu conciencia ya no se pueda callar más, cuando la voz de la conciencia ya no se pueda ignorar, cuando veas venir al juez del universo y escuches su voz diciendo, apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando eso ocurra, amigo, entonces entenderás qué tan terrible realidad es la a la que estás enfrentándote. Ahí entenderás que has vivido una vida sin la protección de Cristo. Tú encubres tu pecado y las situaciones difíciles de este mundo no tienes esperanza para ellas, pero las situaciones del futuro son aún peores y para ellas tampoco tienes esperanza. Para los hijos de Dios, la segunda venida de Cristo será un día de gran alegría. Pero para ti, será el día más terrible que jamás hayas experimentado. La segunda venida de Cristo será el día más duro, será la experiencia más terrible que jamás hayas experimentado. Tú serás de aquellos que digan a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Será un día terrible. Porque el que encubre su pecado, ese hijo de Dios que encubre su pecado alcanzará misericordia por la obra de Cristo Jesús. Pero aquel incrédulo que encubre su pecado, que no se quiere arrepentir de su pecado, ese día será el día más terrible de tu existencia. Amigo, ven en súplica a la cruz de Cristo. Ven en súplica, amigo. Ruega al Señor para que Él te perdone. Ven a Cristo porque solo Él puede ser, amigo, tu abogado. Algún día todos estaremos en la corte de Dios. Algún día todos estaremos frente a la presencia de ese gran juez. Los cristianos tenemos a un abogado. Los cristianos tenemos la protección de Cristo. Amigo, Cristo es el abogado de los cristianos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2, dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros, sino también por los del mundo entero. Los cristianos tenemos un abogado y entraremos a la corte de Dios protegidos por la sangre de Cristo Jesús. Amigo, solo hay salvación en Cristo Jesús. Ven al Señor Jesucristo. El abogado de los cristianos puede ser también el tuyo. Vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos, gracias por la obra de Cristo. Jesucristo el justo, perdona nuestros pecados, Señor, como iglesia, como individuos. Ayúdanos, oh Señor, no encubrir nuestros pecados. Y trae, Señor, convencimiento de pecado para alguno que esté en medio de nosotros. Ven con tu poder salvador, Señor, y libra a alguno de las garras del infierno. Ten misericordia, Señor, de los perdidos en este lugar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Devuélvenos a nuestros hogares seguros por tu misericordia. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.